Personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black, yo soy Moon y en el episodio de hoy vamos a hablar de lo mejor en narrativa gráfica del año pasado, del 2022. Y es que sí, gente, yo esto lo hago comúnmente a inicios de año, ya es marzo. Sí, no viajaron en el tiempo, yo me atrasé, yo voy contra el tiempo y pues apenas puedo grabar y editar, porque la parte más horrible que no te dicen de un podcaster es la parte de editar, porque generalmente nosotros hablamos una hora y todavía tenemos que quitar cortes y hacer agregar musiquirri y todas esas cosas. Pues sí, uno se cansa, gente, uno se cansa de ser la persona que está detrás de este episodio, pero bueno, esto no estamos hablando el día de hoy. Vamos a ver con esta segunda parte de estos episodios que subo al inicio de año, donde les hablo de lo mejor del año pasado. En este caso, narrativa gráfica. Véase webcómic, cómic, manga, manhua, etc. Primero que nada, cuando yo hice este top, no sabía cuántos iban a salir, porque yo suelo leer mucha narrativa gráfica. ¿Qué pasó, gente? Que me salieron 17 cosos. Y obviamente no voy a hacer un episodio hablando de los 17 cosos, así que voy a hacer primero mis menciones honoríficas, donde no voy a invadir mucho el tema y voy a tratar de hablar lo más rápido posible, gente, ¿ok? Para mis especiales tengo 5, pero uno de ellos ahorita les voy a hablar porque va en conjunto de otro de mis mangas favoritos que está en esta lista. Y uno de los primeros que les tengo que decir que me gustó mucho es Cherry Blossom After Winter. Si bien no entró al top de lo top, sí fue una de las historias que más disfruté en el año. Me la chuté, gente, me la chuté. Si no lo han leído, está en Tapiton, únicamente está en inglés, pero hasta incluso ya está, tiene un drama en Viki y no sé qué, yo no lo he visto. Pero la historia es muy dulce, es un amigos de la infancia to lovers. Y pues es muy lindo, la verdad. Chef Kiss. Otro que también está en la lista es Bloom Into You de Nio Nakatani. Este es un manga GL que Panini Manga publicó. Ya está finalizado, creo que salieron como 8 tomos. Yo solamente leí el 1 y el 2. Aún no me puedo leer los demás porque solamente tengo hasta el 3. Es una de las series que tengo postergadas desde hace mucho porque le puse prioridad a otras que pues realmente también van a estar aquí en esta lista por mangas que compré. Pero aún así fue una historia bastante linda y creo que si quieres meterte al GL es una buena oportunidad. Después está Hanako-kun de Aidario. Hanako-kun fue una obra que siempre quise leer. Y el destino dijo, te vamos a dar el primer tomo, pero no el 2. Me compré el primer tomo y fue una maravilla, me encantó, fue magnífico, me reí, me encantó la historia como tal y espero que este año pueda conseguir más tomos. Ya es un poquito complicado conseguir tomos de Hanako-kun, por lo menos hasta los primeros, porque pues ya es una obra bastante avanzada, creo que ya van como por el 19 o algo así, 20, no sé. Y pues es una obra bastante larga que pues yo le entré muy tarde al mame. Y la última de las menciones honoríficas es Higher Tile o Muerde tu cola o algo así. Este es un manhua que se encuentra en Bilibili Comics. ¿Y qué les digo, gente? ¿Qué les digo? Me encantó la historia, me encantó muchísimo. Es de lobos y de vampiros. Pero no entró a la lista por dos motivos. Uno. No, más bien es uno, es solamente es un motivo. La verdad es que los manhuas suelen cancelarse. Creo que una vez voy a hablar de esto posteriormente, pero los manhuas suelen cancelarse y esta fue una historia que nos dejó a medias. Con una sola temporada, 30 capítulos, se finalizó la historia y todos supimos que no se había finalizado. Quedó en un final abierto, ni siquiera se desarrolló el romance. Pero la historia es tan buena que la neta estoy muy triste de que no se le diera una oportunidad para continuar. Fue cancelada. No sé si en algún futuro alguien vaya a retomar esto, pero realmente es una historia que vale la pena. Lamentablemente, como les digo, está cancelada, no tiene un final. Pero créanme, los 30 capítulos que me leí, joyitas, joyitas. Ahora sí, vamos con el top de lo mejor de lo mejor. La primera es Under the Green Light de Jazz. Si no conocen Under the Green Light o a Jazz, porque Jazz también tiene otro manhua que se llama Piernas que no caminan, creo que así se llama. Anyways, Under the Green Light nos cuenta la historia de Matthew, un chico que estudia artes, pero creo que es más como pintura y escultura y así. Y él está en busca de un modelo. Un día en su trabajo de medio tiempo se encuentra con Jin y él es como su musa, ¿no? A cambio de que él sea su musa, le pide que sea su liberador sexual. Dado esto, pues empiezan a tener una relación. Pero ojo aquí, la historia no es color de rosa. También tiene un poquito de sustancias ilícitas. También la parte donde Jeans es mayor que Matthew. Mafias, etc. O sea, está muy potente la historia, está muy buena. Tiene una temporada, la pueden encontrar en tapas. Y sinceramente el fandom de Under the Green Line estamos así en busca de migajas porque se supone que el año pasado, si no me equivoco, o este año, iba a salir la segunda temporada y la autora ya tuvo problemas con la publicación, con su editorial y al final de cuentas nos dejaron como en pausa, no sabemos cuándo va a regresar. Hay como rumorcillos de que pues, ya se está haciendo muy activa en redes sociales y que pues, a lo mejor es nuestro punto de pase para ver si ya regresa, pero pues realmente es una historia que esperamos mucho más de ella porque es muy muy buena y creo que muchas personas que entraron al fandom o que les llamó la atención esta historia se quedaron para esperar la siguiente temporada. La siguiente historia, o la siguiente en este top, es Chainsaw Man. Chainsaw Man del 4 al 7. Creo que en el episodio pasado les hablé del 1 al 3, que fueron mangas que me encantan. Y pues Chainsaw Man del 4 al 7 nuevamente está en esta lista. No les voy a decir de qué trata Chainsaw Man en este punto, pero les puedo decir que sigo teniendo la misma experiencia que tuve en los primeros tres tomos. ¿Cuál es esa experiencia? Me dirán. Bueno, pues la experiencia de que o unos me gustan mucho y otros no me gustan casi nada, otros de verdad están buenísimos y luego así, una montaña rusa de emociones. Creo que sinceramente puedo decir que Chainsaw Man vale la pena, no importa cuándo te metas a esto, incluso hasta en el anime me gustó bastante, pero realmente como manga vale mucho la pena echarse la historia. Sí, es un poquito larga, ya les recuerdo, la tiene Panini Manga, pero aún así creo que vale muchísimo la pena aventurarse a esta historia. No les voy a decir de qué trata, como ya les dije, pero del 4 al 7 han sido emociones, una montaña rusa, y me da miedo porque ya supe algunos spoilers de lo que se viene en los siguientes tomos, y pues no vamos muy lejos, ya se está publicando la segunda parte de Chainsaw Man, que se dividió en dos. Y pues ya estamos con otra publicación. Panini todavía no anuncia que lo vaya a traer o no, pero pues es cuestión de tiempo, sabemos. Casi casi ya estamos en la puerta para tener la nueva serie de Chainsaw Man. El siguiente es Fox Colored Jealousy y King of a Wolf de Shueiro Machi. Esta la encuentran en Futequilla. Y pues, ¿qué les digo, gente? El zorrito me encanta esta historia, son magníficas. Sinceramente, la historia habla sobre un morro, un chico que tiene como una maldición en su familia que los transforma como en kitsunes. Y como que pierden su personalidad y se enamora de la persona que lo está cuidando en este momento, porque según esto, con la terapia y la meditación, iban a como que a curarlo, pero es casi imposible. Y se enamora, sinceramente es eso, son vatos con orejitas que se enamoran. Y King of a Wolf trata de un personaje que también tiene esta como maldición en su sangre, pero con un lobo. Y se conectan las historias, o sea, es un personaje que lo vemos en el primer manga. No es una continuación como tal, pero comparten el mismo universo y el dibujo es magnífico, a mí me encanta. Lo he leído muchas veces. Sinceramente, pude haber leído otras cosas en Fotequilla mientras tenía mi suscripción, sí. Pero me leí esto como tres veces también. O sea, a mí me encantó. Y cuando anunciaron King of a Wolf, dije, no, pues, this is my moment. Es mi momento de seguir con esta historia porque Shueiro Machi me gusta mucho cómo plantea las cosas y tampoco hace que los textos sean pesados. Más que los estoy leyendo en inglés y pues a veces es un poquito complicado cambiar el chip de ese idioma. Y pues la traducción es bastante buena, pero siento que el autor o la autora o autore, pues no hace los globos, no sé, las viñetas tan llenas de texto, ¿saben? Siento yo. No sé, a mí me encanta. La siguiente es My Destiny Wand de Hanson. Este, gente, ¿qué les puedo decir de este? Creo que yo nunca les he contado esto, y si sí, díganmelo. Yo no me llevo con el Omegaverse. Obviamente soy una terriblemente hipócrita. Porque sí leo Omegaverse. Me gusta mucho el Omegaverse en fanfictions. incluso de vez en cuando en mangas y así, pero no lo busco activamente, ¿saben? Porque por lo parte en la parte de Corea no me gusta mucho el Omegaverse de Corea, me gusta más el Omegaverse japonés, pero aún así es un género de gusto culposo, pero tampoco me gusta, pero tampoco me desagrada tanto. En fin, My Destiny One es una historia que habla de un beta. En este caso, no me voy a poner a explicar qué es el Omegaverse, gente. Yo no. En este episodio no. Pero en esto, una persona beta, que básicamente es como una persona como tú o yo, a menos de que me digas que eres un alfa de closet, pues te lo creo, ¿no? Pero en este caso, es un beta que tiene un encuentro con un Omega en un bar y se empieza a sentir mal, ¿no? Y da un salto a descubrir que esa persona es como su pareja destinada, ¿no? Que es lo que decía. Y el Omega tiene una aprensión muy grande contra los alfas porque los alfas son una mierda de persona, hay que admitirlo. Y pues gracias a su celo y a todas sus cosas, pues no tuvo una experiencia agradable con los alfas. Así que los odia. Y este beta, pues cuando se dan cuenta de que son como pareja destinada o algo así, pues creen que va a funcionar y empiezan a salir, empiezan a tener una relación muy bonita, pero después de tiempo, el beta se da cuenta de que realmente no es un beta, se da cuenta que es un alfa. Y eso lo pone en un predicamento porque realmente su pareja no se siente cómodo con los alfas y siente el chico beta que lo está como traicionando, como que lo está engañando, como que en algún momento se va a dar cuenta que es alfa y lo va a dejar. O sea que muestra este conflicto y una responsabilidad afectiva, gente, que me encantó. Sinceramente, si quieren empezar a leer Omegaverse, yo recomiendo este porque es muy, muy bueno. También está en Futequilla. No sé si ya esté traducido al español por alguna editorial española. Por lo tanto, en México no está, pero en España no tengo ni idea. Y pues en Futequilla lo pueden leer en inglés. Como les digo, está muy bonito. Me lo he leído dos veces el año pasado y creo que es una gran, gran historia que merece ser leída. Para continuar con esto, hice un par de relecturas en el año porque sí. Porque sí, aprovechando que tenía Futequilla, me leí The Nature of Master de Makuno. Si no conocen esta historia, hagan de cuenta que en este universo es como el Omegaverse, pero en vez de alfas y omegas están los sumisos y los dominantes. Si saben un poquito de BDSM, se sabe muchas veces que el dominante es el que domina la relación, pero el sumiso tiene como que la última palabra, ¿no? Porque existe esto de las palabras seguras, donde pues puedes decir, tener una palabra segura para alto, para seguir, etcétera, ¿no? Muchas veces esto es de manera sexual, pero en otras ocasiones, dependiendo de la práctica de las personas, pues cambia, ¿no? El contexto. Sinceramente, yo no sé mucho de BDSM, no les puedo mentir, no he investigado más allá de lo que he leído en ciertas obras, pero cada autor tiene una perspectiva diferente a las dinámicas. Aquí en este universo, como les digo, existe lo que vienen siendo las personas dominantes y las personas sumisas, que pues eventualmente los sumisos quieren que los dominen y los dominantes quieren dominar, ¿no? Básicamente así funciona. Aquí en la historia hablan un poquito de trigger warning, incesto, porque nuestro protagonista, el sumiso, vive con su tío, pero nunca ha salido de casa. Aquí lo tienen cautivo, es el sumiso de su tío, porque su tío es un dominante, pero realmente no ha encontrado como su click, ¿saben? O sea, como que hay personas que hacen match en esta parte, igual como en el Omegaverse, pero él no ha encontrado su match y por lo tanto, porque lo necesita, se queda con su tío. Pero su tío le prometió que llegando a cierta edad, pues lo iba a dejar salir, vivir su vida y no sé qué. Lo cual aparentemente no está siendo así. Pero aún así, él cree en su tío porque es su dominante. Lo que pasa es de que un día, mientras su tío se va, él se queda en la casa y alguien entra a robar. Y se da cuenta de que es un dominante. Tienen una práctica un poco de notcon o de dubcon ahí de la parte porque hacen match. Y el ladrón sigue regresando a su casa para complacerlo, para hacerlo sentir bien, pero sobre todo le empieza a platicar sobre las dinámicas de sumiso y dominante. Y le platica que realmente quien tiene como pie en la relación o la corona en la relación, pues es el sumiso, porque él decide qué prácticas sí y qué prácticas no, y también el nivel, ¿no? O sea, en qué practica, ¿no? Y el sumiso se está dando cuenta de todo esto que está pasando para llegar a un punto crítico de saber de que pues realmente su tío no lo va a dejar salir. A un punto donde hasta quiere escapar de él, ¿no? Con tal de que no le hagan nada, pues el dominante se aleja para que no le hagan nada a su sumiso, pero eventualmente se reencuentran de una manera muy linda y un poco ilegal, pero está muy bien. Creo que me gusta mucho la planteación sobre este universo, sinceramente. Está muy, muy bueno, a mí me gustó. También está en Fotequilla en inglés y solamente es de un tomo. Para continuar con esta lista, voy a hablarles de un manga que empecé desde el año antepasado, pero la terminé el año pasado. Ya estamos hablando de Red Candy de Hans. Red Candy lo pueden encontrar en tapas en la sección de Mature, en inglés solamente. Esta historia habla sobre Candy, que es un agente secreto y tiene una misión para encontrar unos planos que la gente mala quiere, ¿no? Y para eso se tiene que infiltrar en una escuela y platicar con un profesor, básicamente, que es el hijo del loco genio que hizo esos planos de esa arma. Lo que no sabe es que al final de cuentas va a tener que estar utilizando su cuerpo para convencer al hijo del científico loco que le diga dónde están los planos, ¿no? Pero eventualmente, y después de mucho, mucho sexo, pues terminan enamorándose al punto en el que Candy quiere protegerlo y que no le pase nada. Hay muchas cosas en esta historia, hay comedia, hay acción, hay escenas muy sexys y sinceramente yo la disfruté cada momento de mi vida. La pareja es linda, sí, pero no me gusta el top, no me gusta. Sinceramente a mí me gusta mucho Candy y me gustaba otro personaje que le tiraba la onda a Candy, pero pues Candy nunca lo quiso, que también es un agente. Ese hombre, gente, ese hombre. Pero pues Candy quiso al otro. No es un triángulo amoroso, quiero que lo entiendan. No es un triángulo amoroso. O sea, sí hay una persona que está enamorada de Candy, o al menos lo desea, pero Candy nunca se inclina a esa balanza. Simplemente tiene ojos por una sola persona. Es muy, muy bueno. Al final de cuentas, no sabes en quién confiar, ¿sabes? O sea, como que te engaña muchísimo sobre quiénes son los verdaderos aliados. Y creo que eso lo hizo muy padre en la dinámica. En este momento, no sé cuántos capítulos tiene. Creo que tiene como 90 y tantos, divididos de 2 a 3 temporadas, creo. Y pues ya terminó, gente. Creo que ya nada más faltaban los extras que pues Hans nos está diciendo en redes sociales que los iba a publicar. Y a veces comparte merch o dibujos extras de la historia, que están muy muy buenas, sinceramente. Y pues es una historia, como les digo, muy divertida, muy linda y que creo que vale la pena checar porque es divertida y a mí la verdad me encantó muchísimo. Pero bueno, como les digo, la recomiendo bastante. Para ir con el puesto número 8, sí, ya vamos en el 8, nos falta la mitad. Pero en esto estamos, gente, en esto estamos, no le tenemos miedo al diablo. Bueno, para el siguiente es Love Account Family. No sé cómo decirles esto. Ok, en el fandom, si están en el fandom del lector omnisciente, de una u otra manera van a llegar a este fandom. Esta es muy conocida como la basura de la familia, donde Kale es una historia de transmigración, donde nuestro protagonista se transmigra en el cuerpo de Kale un hijo heredero, básicamente, holgazán, que lo único que quiere es vivir la vida feliz, ¿no? Pero que sabe que cuando se despierta siendo Kale, pues se da cuenta de que este güey se muere en los primeros capítulos. Y como ya está haciendo esto, pues él va a cambiar el rumbo de la historia. Y va a hacer cosas para poder él ser el más fuerte en teoría para defenderse y para poder vivir una vida de holgazanería, básicamente. Yo la disfruté mucho. Está en Tapiton, creo que tiene 2 temporadas y todavía no finaliza, pero está basada en una novela con el mismo nombre. Que la novela, en teoría, ya finalizó, pero salió como otra parte, ¿saben? Es que está muy raro las novelas coreanas. Las novelas coreanas nunca se acaban, siempre hay más historia. Igual que las novelas de mí. Pero bueno. Esta historia, la verdad es que a mí me la disfruto muchísimo, está muy buena. El dibujo también es una fucking maravilla. Y viví mi mejor vida. O sea, el día que la empecé, la tuve que acabar casi casi. Porque es tan adictiva que no pude dejar de leer. Y para mí ha sido una de las historias que me alegra conocer. Porque, pues, ya les he contado que yo soy fan de Lector Omnisciente. Y me gustan esa clase de historias, ¿saben? Donde la literatura cobra vida, que si bien. Me gusta que Lector Omnisciente sea una historia de transmigración a la inversa, donde él no entra, sino que la novela sale, como acá que pues el protagonista entra, ¿no? A la novela. Lo quiero mucho que lo quiero muchísimo esa historia. Y la verdad, ando con unas ganas de releer, gente, como no tienen una idea. Solamente está en inglés. Creo que también está en Bilibili Comics, aparte de Tapitón, pero pues aún así la recomiendo muchísimo porque vale mucho la pena leer. Gente, ya me cansé, pero todavía nos quedan muchas cosas que platicarles porque leí bastante. O sea, yo quise hacer este top más cortito, pero no se puede. Para la siguiente, vamos a hablar de One Side Love for a Lance, de Machida Tomato. Amo, amo. Y es que yo leí este manga por primera vez. El año pasado, no, el año antepasado, 2021, y no me gustó. O sea, sí me gustó, pero no me gustó. Era más joven. No, creo que lo leí incluso antes, fíjense. O sea, lo leí muchísimo antes del 2021 y no me gustó. Pero cuando lo leí este año, viéndolo otra vez, dije, güey, creo que ya lo entendí por fin, ¿saben? Incluso hasta lloré un poquitito porque pues sí me llegó la historia. Hagan de cuenta que aquí es un romance entre profesor-alumno, pero indirectamente porque pues el chavo no es su alumno, solamente comparten clases. Y él se enamora de su profesor y hace todo lo posible como para hasta que le dé tutoría y no sé qué, para pasar tiempo con él. Pero el chico se da cuenta de que el profesor está enamorado de otro profesor, pero este profesor es hetero con H mayúscula y tiene esposa. Lo cual el chico se da cuenta y le dice que pueden utilizarse, que pueden tener una alianza unilateral. O sea, que él puede amarlo sin interponerse entre que el profesor ame al otro profesor, ¿no? O sea, que solo lo dejen amar. Y tienen una relación sexoafectiva. Pero no se besan, no son una pareja como tal, pero pues el chico es joven, ¿no? O sea, como que cae en los celos, en las hormonas, a veces no se entiende a sí mismo y causa muchos conflictos de él, como porque pues se sabe que a pesar de que es una relación unilateral, el chico sabe que eventualmente va a tomar una decisión, si seguir con esta relación que lo está destrozando poco a poco o seguir adelante. Y también me gusta el desarrollo del profesor, donde él se da cuenta que realmente lo que tienen, lo que quiere no lo va a conseguir. Ya se fue, pero se está perdiendo de este romance que lo está haciendo feliz, ¿saben? Y creo que por fin lo entendí. Creo que era muy joven cuando lo leí por primera vez, pero creo que ahora lo entendí como era. Lo sentí más personal. No es como que yo estuviera en una situación de esas, claro que no. No me ha tocado la suerte, pero creo que puedo entender por qué el chico se sintió así de esa manera, porque pues yo también he tenido relaciones con personas mayores que yo. Pero también comprendí al profesor, ¿saben? La parte de aferrarse a lo conocido, aferrarse a lo que ya estamos acostumbrados, pero también con miedo a intentar. A intentar avanzar, y creo que fue lo bueno que descubrí esta obra. A lo mejor yo me la estoy psicoanalizando, gente. A lo mejor yo estoy viendo cosas donde no, y solamente es una obra de drama y romance con muchas relaciones sexuales explícitas dibujadas. Pero creo que la interpretación que yo le di en 2000 y cacho, a comparación como se la di en el 2022, creo que ha sido una experiencia completamente nueva y súper satisfactoria. Así que sí, sí lo recomiendo. También recomiendo más obras de Machida Tomato. Estuve leyendo por ahí otras cosillas de esta autora. Pero pues realmente esta precisamente es la que más recomiendo. Está en Futequilla también y en inglés para que lo chequen. Desconozco si ya está en algún idioma en español con alguna editorial. Pero pues si no es así, si es así, pues pueden comentármelo y yo lo comparto en redes sociales. Siguiendo con este top, porque ya vamos a acabar de. Vamos a hablar de Kaiju número 8. ¿Cómo les digo que estoy enamorada de Kaiju número 8? Kaiju es una obra de Naoya Matsumoto que me la presta mi hermano. Mi hermano tenía muchas ganas de que Panini ya lo sacara, y cuando compró el primer tomo lo leyó y luego me dijo: "Ten, léelo". Y me lo leí. Y ha sido una de las cosas más maravillosas. Si han visto Pacific Rim o Titanes del Pacífico, la película de Guillermo del Toro, esa obra de arte, pues es la misma esencia, ¿saben? O sea, es la misma esencia. Hagan de cuenta que el protagonista limpia los desechos de los kaijus que están peleando, pero él anteriormente quería ser pues agente para matar kaijus, pero nunca pasó el examen físico. Creo que era el examen físico el que no pasaba. Pasaba todo, pero menos el último examen o algo así. Y pues al final de cuentas desistió, se rindió y dijo: "Pues ya, me quedo aquí, ¿no?". Y en eso conoce a otro chico que él es un aspirante a ser también como un agente, un policía de kaijus. Y se convierte en una enemistad, pero luego se convierte en una amistad cuando él le salva la vida. ¿Qué pasa? En un ataque kaiju, ellos están como limpiando y se dan cuenta que el kaiju no está tan muerto como debería de estar. Y termina pasándole sus poderes al protagonista en un punto en el que al final de cuentas se transforma en un kaiju. En el Kaiju número 8, porque tiene mucha fuerza, muchas cosas, una muchosidad. Y es fantástico. Pero no le puede decir al mundo, tiene que controlar su fuerza, y a base de esto están convencidos de que pueden pasar el examen. Lo cual da miedo porque pues ahora es un Kaiju. Eventualmente lo van a tener que cazar. Es una serie que está todavía activa, tanto en Japón como aquí en México. Creo que ya van como por el tomo 6, si no me equivoco. Yo solamente me leí el uno, no he leído los demás, pero con este uno ya supe que esta obra es una maldita maravilla y que quiero seguir leyéndola sin ningún problema, ¿eh? O sea, yo la recomiendo muchísimo. Es divertida, es carismática, también tiene el dibujo muy muy bueno y pues sinceramente vale la pena si vas a invertir en una obra. Creo que Kaiju número 8 es una de las cosas en las que te puedes acostumbrar a gastar tu dinero. Para el siguiente tenemos una obra que me encanta y que no puedo creer que haya tardado tanto en leerla, y es Chico Escopeta de Carvin Kim. Este es un manga que lo encuentran en Webtoon, creo que todavía lo encuentran gratuito, si no ya está en pase libre, que desconozco si ya está en pase libre. Si conocen Sweet Home o Dulce Hogar, si conocen el drama de Dulce Hogar, saben de qué les estoy hablando, ¿saben? Porque Chico Escopeta es la historia o la precuela de cómo se hizo la peste, cómo se hizo todo esto, ¿saben? El antes de. Está buenísimo, gente. Está buenísimo. Y creo que nos muestra muchísimo de que la verdadera persona o la verdadera maldad somos nosotros mismos. O sea, neta que sí, gente. No sé, está magnífico. Yo amé mucho todas las conexiones, cómo todo lo de Dulce Hogar tuvo sentido. Yo aún no finalizo Dulce Hogar, pero estoy así de nada de terminarlo. Pero en la forma en la que acabó Chico Escopeta, en la forma en la que acaba Dulce Hogar, no manches, gente, hay más historia. Hay más historia allá afuera. La verdad, sé que se confirmó la segunda y tercera temporada del drama. Y la verdad, me gustaría mucho que sí metieran Chico Escopeta, porque a mí me gustó muchísimo más que Dulce Hogar. No solamente por la trama, sino por la sensación. Todo lo que sentí en esta historia es magnífica. Hice una reseña en mi Instagram. De todos modos, voy a hacer un hilo mostrándoles todas las reseñas disponibles que tengo en mi Instagram o en algún lado sobre estas obras, para que ustedes también la chequen y disfruten de esto, ¿no? En este caso, Chico Escopeta para mí creo que es una de las cosas que más me gustaron en el año. Creo decir que probablemente sea la favorita del año, a pesar de que leí muchísimas cosas buenas, porque la disfruté muchísimo. No saben, o sea, la empecé un día y la terminé casi casi ese mismo día. No podía parar, era adictivo, me encariñé muchísimo con los personajes, más que con los personajes de Dulce Hogar, pero sobre todo, todo tuvo sentido en mi cerebro. O sea, todos los secretos, todo el origen tuvo sentido en mi cerebro. Si la quieren leer y no han leído Dulce Hogar, léanla, no hay ningún pedo. Pero se van a perder la experiencia de saber: "¡Oh! Este es este". Además de que el epílogo de Chico Escopeta es un claro spoiler al final de Dulce Hogar, pero si no te molesta ser spoilado, aviéntate, gente. Aviéntate, vas a disfrutarlo un chingo. Igual si leíste Dulce Hogar, lo vas a disfrutar muchísimo más, creo yo. Pero sí. Ahora, para casi finalizar esta historia, tengo dos mangas más y un manhwa. Para el primer manga es una poco trampita porque vamos a hablar de Gotakoi, de Fujita, del primer tomo hasta el 4. Ya terminé de comprar este Gotakoi, ya lo terminé de coleccionar. Y no lo había leído, solamente había leído el primer tomo, pero el año pasado me destiné a leer los primeros tomos. Quería leer toda la serie, ¿no? Pero no se pudo. Este año ya voy en el 7. Sí, ya voy entrando en el 7. Pero los que leí el año pasado fue del 1 al 4. Es una historia muy linda, muy dulce de romance, donde es un romance de oficina. Yo ya tengo esa edad, gente. Ya no soy la muchacha que quería su romance de escuela, de verano. No, ya no soy. Yo soy la morra que busca el romance en oficina. Y claramente las edades sí ayudan porque comprendes muchas cosas de la vida godín cuando ya sabes que eres un godín, ¿no? Disfruto mucho, es muy lindo. Hirotaka, mi favorito del inicio al fin. Y creo que no hay mucho que decir de esta historia. Realmente es una historia que ya muchos conocen. Ya es una historia un poquito antigua. Ya la gente ya la leyó, ¿no? O sea, ya el año pasado se terminó de publicar. Y pues, sinceramente, si la quieren leer, léanla. Es muy linda, muy cute. La siguiente obra es Blue Period de Tsubasa Yamauchi. Leí el primer tomo por el Guadalupe Reinas el año pasado para la categoría de salud mental. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy leyendo esa madre si no habla de salud mental per se? Pero claro que sí lo habla, no de una forma más clínica, sino de una forma más personal. Porque Blue Period nos muestra la historia de alumnos de arte. Se sabe y es muy conocido que estudiar arte es caro aquí en China y tampoco no es muy redituable. No todos los artistas pueden vivir de su arte, es a lo que me refiero. Aquí el protagonista nos muestra de que él realmente esperaba tener un trabajo godín, igual que todos, pero en un día descubre, gracias a una tarea, que la pintura lo hace sentir algo que nunca lo había sentido, lo había hecho sentir nada. Y desde mom ese momento él toma la oportunidad de entrar al taller de pintura porque ve una oportunidad para dedicarse a esto, porque ve que el arte lo apasiona, algo que no había pasado hace mucho tiempo. Pero a lo largo del manga vamos a darnos cuenta de todas las dificultades, de que, no sé, 10 de cada 200 se quedan en la Academia Nacional porque es pública, cuando las escuelas privadas son carísimas. Pocos terminan, algunos no trabajan de esto, otros terminan de profesores y nunca hacen arte. O sea, hay muchas dificultades de elegir una carrera y dedicarte a todo esto y que a veces tienes que dar más de ti de lo que puedes, ¿no? Es una obra que me está gustando muchísimo. En total ahorita van como 8 tomos. Yo nada más leí el primero y con eso puedo decirles que se colocó en una de mis favoritas, no solamente del año, sino de la vida. Creo que la sentí muy personal porque en algún punto yo quería dedicarme al arte, no al arte como tal, el dibujo, el carboncillo, esas madres, no, me quería dedicar más al arte digital, pero pues al final de cuentas no fue el camino que yo tomé por, sí, por miedo y por otros factores. Y creo que por eso me siento tan identificada con Blue Period, porque lo siento muy personal, pero aún así la disfruto muchísimo, aunque sé que voy a llorar en este punto, ¿verdad? Anyways, para la última obra de este episodio, sinceramente yo no puedo creer que ya terminemos al final. La última historia que vamos a hablar el día de hoy es Mad Place de Yuna. Mad Place lo encuentran en Lessing S, en Lessing US y en Lessing Corea. Esta historia, hagan de cuenta que habla de nuestro protagonista, que al parecer asesinó a alguien, pero como es el principal sospechoso, lo primero pues que hace él es de que dice, voy a hablar, pero si viene tal fiscal, ¿no? Y hasta como que lo tienen amarrado en la casa del fiscal para que hable. Y el fiscal pues le dice que quería, que por qué lo buscaba a él y no sé qué. Y le dice, pues es que tú sí vas a buscar la verdad, ¿no? Y al final del cuentas, le dice que sí, que le va a decir todo, pero que a cambio quiere tener relaciones sexuales con él. Buenísima, gente. Son dos temporadas. Está muy, muy buena. El final de la segunda temporada me dejó in shock, gente. In shock. No sé, o sea, como que casi muero. Casi muero. Sinceramente, es muy, muy buena. Y ya está saliendo la tercera temporada, creo, en coreano. Y yo ya estoy así súper apuntada para gastar mi dinero en la tercera temporada de esto, porque según había leído en la nota de Yuna, va a ser la última temporada. En esta última temporada, y van a tener como 40 capítulos o algo así, en esta última temporada se nos va a caer todo, gente, se nos va a caer todo. Me voy a ir de chiches, básicamente, porque va a ser la combinación de una obra magnífica. Si te gusta el misterio, el romance, pero sobre todo el tráiler, más que nada el tráiler psicológico también, probablemente será una de tus obras favoritas. Me gustó muchísimo y creo que valió la pena poder pasar tiempo con esta obra porque la disfruté de inicio a fin y sigo marcando uno de mis episodios favoritos como el mejor, pero el que también más me destruyó, gente. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta lista interminable de mangas, manguas, etc. Sinceramente, estoy muy feliz de que por fin les puedo hablar de estas obras, porque muchas no les alcancé a hacer reseña en el año. Y aún así, siento que me quedo corta porque hay obras que tuve que sacar sí o sí. Y estoy muy triste por eso, porque, pues no sé, gente, yo quería hablarles de muchas cosas y al final no podía, porque pues esto se decía de 2, 3 horas y pues tampoco, no estamos aquí como para que me escuchen tanto tiempo. Anyways, espero que les haya gustado y también por este día de hoy, la canción que les voy a recomendar el día de hoy es Moody Fit. Fit Sia, del nuevo álbum de Miley Cyrus. Sí, estoy súper loquísima con ese álbum, realmente me encanta. Es de las cosas más buenas del mundo. Y pues la verdad, estoy muy feliz de que Miley sacara este álbum tan delicioso. Y más que nada que sea tan ella, ¿no? Si no la han escuchado, escúchenla. Ya voy a actualizar la playlist de donde les recomiendo canciones para que la tengan siempre aquí abajito en la cajita de este episodio. No duden en escribirme a mi Instagram, a mi Twitter, a mis redes sociales en general. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @moonyblack y en Twitter como escenarioblack-bajo, todas las as en black son X. También estoy incursionando por ser parte de una youtuber haciendo vlogs en mi canal de YouTube que se llama Moony Black. Y también me pueden encontrar en todas las redes sociales disponibles, porque aquí abajito también les voy a dejar mi Beacon, donde tienen todos mis links a todas las redes sociales y también pues para estar atenta, ¿no? A cualquier cosa. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho eso. Si tienen recomendaciones, díganme, les voy a dejar una preguntita en el episodio como siempre. Y pues nada, nos escuchamos en la próxima. Chao.